Ah, bueno, ayer fui a ver Oppenheimer, hermano.
Oye, sí, estaba
justo. 3 horas, tío.
Tengo que verla, pero dije, voy a esperarme esta semana más y de pronto voy a verme Oppenheimer y luego me voy a ver Barbie. Yeah. De paso que bajo Pepa, porque debe ser una película bien densa, ¿no?
Es como. Lo chévere es como que, como en Batman, la de Nolan.
Ah, tiene esa estructura como así que, como compleja, como que te deja vacíos.
No te deja claro, tal cual. Y también, ¿no? Y entonces, claro, hace saltos temporales. Entonces, en un momento están en Segunda Guerra Mundial y en otro momento están en la Guerra Fría. Y después saltan a un juicio y después saltan al pasado y cómo se crea. Bueno, en fin. Pero es chévere, es buena. Pues solo que la última parte, diría la última hora o media hora o 40 minutos quizás, es un toque densa y tiene que ver más con un tema político y cosas así, ¿no? Claro. Pero bueno, esto está bien.
En esencia tengo entendido que el tema tiene que ver con eso, ¿no? Con, bueno, no solamente la creación de la bomba, sino claro, todas las repercusiones que tuvo, ¿no? El arrepentimiento y luego la lucha de este huevón como un activista, ¿no? Contra justamente el uso de la bomba, ¿no?
Pues chévere, tío. O sea, aparece Einstein. O sea, la presentación de Einstein, tío, es muy buena, tío.
Como tiene que ser, ¿no? Un grande. Lo que sí he visto es que todos los creadores de contenido le han sacado el jugo, puta, a esta huevón.
¿Sí?
Sí, de hecho, no sé si conoces ese huevón, Santolalla. Sí, es un físico español, me parece que lo invita bastante Jordi Wild.
Un barbón.
No es barbón, bueno, tiene su barbita, ¿no? Pero, o sea, bueno, no sé, de pronto no estamos hablando de la misma persona. Pero le ha sacado rédito porque el pata está dentro del ámbito de la física, ¿no? De la ciencia, como divulgador científico y te se ha metido pues una serie de videos explicando toda la historia. O sea, la mayoría se ha metido al tema, ¿no? O sea, como que lo han vuelto a sacar. Y eso es lo que pasa con las películas, ¿no? Vuelven a sacar siempre estos temas históricos, los vuelven a
aprovechar la ola, más que nada.
Sí, y como que vuelven a nacer, ¿no? Yo sí me acuerdo que de chivolo, mi viejo me daba unos libros que eran como el por qué, el cómo y el qué de la historia, ¿no? Y en esos libros me acuerdo. El primer acercamiento a eso de la bomba fue con entender pues la historia del Enola Gay, ¿no? Del avión, pilotos, ¿no? Porque la historia de uno de los pilotos es bien paja. No sé si es uno de los pilotos o es uno de los tripulantes de ese vuelo. Se volvió religioso. Creo que se volvió cura o se volvió un hermano de una fraternidad. Maña. Porque no pudo soportar
por todo la ese, culpa.
Por la culpa, sí. Y Maña. De hecho, yo hasta donde yo sabía, la culpa fuerte era de esta gente, ¿no? Que había estado. Pero claro, nadie ve lo de los científicos, ¿no?
Claro. De hecho, en la peli también habla de la culpa que sentía Oppenheimer por eso. Y hay una escena bien chévere.
Donde destructor de mundos.
Donde va Oppenheimer a la sala de Truman, ¿no? Del presidente. Uh-huh. Y le dice a Truman, me siento culpable, tengo sangre en las manos, le dice. Y según la película, ¿no? Truman le dice, ¿tú crees que esto es acerca del científico? Esto se trata acerca de la persona que ha decidido lanzar la bomba, ¿no? Y ese soy yo.
Claro.
Y lo bota de la oficina.
No, es real, porque yo he visto un documental hace un tiempo, un documental así, esos documentales históricos, y si esa historia es verdad, dice que Truman lo bota, o sea, lo saca, le dice, sal de acá, ¿no?
Le dice, bueno, apestoso. O sea, ¿cómo se va? Dice, o sea, le dice, get this crybaby out of my office, ¿no? Es como, saquen este llorón.
Este llorón, sí, de acuerdo. Sí.
Súper, súper fuerte, tío. Pero también tiene sentido, pues, ¿no? O sea, claro, o sea, creo que desde la persona que ha creado la bomba hasta la persona que ha tomado la decisión.
Claro, no solamente una persona, sino
el piloto y
todo el conjunto, ¿no? De gente, sí.
Pero, tío, era innecesario. O sea, viendo la película de.
Sí,
o sea,
porque de hecho, no sé si en la película lo dice, pero en uno de los, bueno, en este documental dice que se barajaron tres posibilidades, ¿no? Una posibilidad era tirarlo en el océano cerca a una ciudad grande, de forma que pudiera el impacto de la bomba de cerca, que no matara tantos civiles, sino que su impacto fuera menor, generar ese miedo, ¿no? Esa era una opción. Disuasivo, ¿no? Y luego la otra opción era que se tirara en una zona de armamentos o militar, ¿no? Yeah. Que no impactara más que a
militares.
A la parte militar. Y la tercera opción era la de impactar a la mayor cantidad de civiles posibles para amedrentar y crear este miedo, ¿no?
Pero
se decidió por la más terrible, pues, ¿no? La más brutal.
Pero es que no hay, o sea, un lugar tan grande como, o sea, que es una base militar, tío, no hay. O sea, bueno, en esa época no habría, de repente.
No, seguro que no. Seguro que no, pero podría ser algún tipo de ciudad pequeña, ¿no? Que estuviera militarizada o tuviera industria de fabricación de armamentos, ¿no? De repente fábricas de balas, qué sé yo, pero en realidad sí fue bien innecesario, fue bien estúpido. ¿Te imaginas el impacto que hubiera tenido si esto se hubiese lanzado en Europa? O sea, ¿te imaginas?
Que lo iban a lanzar en Alemania, ¿no?
Pero lo iban a lanzar en Alemania, pues. ¿Te imaginas, bro?
Eso hubiera sido terrible.
Y eso te da... Y eso es lo bacán de luego las explicaciones que hay. Es por eso en la cultura japonesa hay todo en el anime, estos animes de figuras deformes, de figuras humanas así deformes. Porque claro, porque luego... Las mutaciones, y también muchos quedaron pues así como derretidos, media cara derretida, ¿no? O sea, cosas bien impactantes. Que luego, de hecho, impactaron mucho en la sociedad, ¿no? Por eso es que tienes como estas repercusiones culturales, ¿no?
Maña, no sabía eso, tío.
Y hablando de repercusiones culturales, creo que vamos empezando de lleno este episodio. Así que, hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Último Bastión, aquí con mi hermano Yuri, para traerles un nuevo episodio, un nuevo espacio para hablar de... Esta vez vamos a seguir hablando de esos íconos peruanos, que nos han hecho relucir no solo hacia adentro, sino hacia afuera.
Aprovechando fiestas patrias, ¿no?
Aprovechando fiestas patrias.
Ahora todo el mundo habla de cosas peruanas, ¿no? Cuando sí, estamos pues, haciéndolo hace dos meses.
Sí, pues es verdad. Como que el peruano es bien chauvinista, si te das cuenta, dentro de todo, ¿no? Yeah. Algo que me queda claro con el tiempo, con el pasar del tiempo, es que yo pensé que éramos más bien muy críticos. De hecho, somos críticos hacia nuestro país, pero también somos bien patriotas, pero al punto, creo yo, a veces de llegar al extremo.
Sí, entonces, ¿tú crees?
Sí, yo creo que nos hemos cogido de ese...
Yo creo que hay temas...
ese palo, ¿no?
Yo pienso que la comida y el pisco...
La comida, el pisco
son
y la música,
¿no?
Y la música.
No sé si la música, tío, porque creo que hay... O sea, la música que se escucha actualmente no es necesariamente peruana, ¿no? O sea, pero si tocas el criollo, por ejemplo, ahí sí yo creo que la gente salta bastante, al menos en la costa.
Pero es que ya nos hemos medio globalizado, pues, ¿no? Entonces, como que ya creo que no hay tanto eso como antes, pero esto de la música criolla, de los vals, de los boleros, de la marinera, creo que es algo así que ha sido bien fuerte en su momento. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Entonces, creo que sí. O sea, hay muchos simbolismos que creo que el peruano recoge y valora, aprecia. También está el fútbol, ¿no? A pesar de lo malo que es.
Claro.
Pero, o sea, yo a veces siento que somos muy extremistas en algunos casos. Yo entiendo la razón. Yo creo que la razón es que somos una sociedad dolida, ¿no? Hemos sufrido demasiadas heridas, ¿no? En la historia. O sea, nos sentimos de alguna forma con una autoestima muy baja. Y una forma de levantar eso es con todos estos, esta revalorización, no sé si es revalorización, pero como que este extremo orgullo por algunas cosas que no, también critico, no sé si son quizás las más importantes, ¿me entiendes?
Es importante lo que dices porque, mira, yo pienso que la música trae siempre algún sentimiento, o sea, se apoya en algún sentimiento para crearse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escuchas mucho Wine, ¿no? Por ejemplo, o canciones antiguas, si bien son de desamor y cosas así, muchas hablan desde la nostalgia, ¿ya? Claro. Y el Wine, ¿no? Suele ser muy nostálgico, suele ser muy de la tierra, de extraño a mi tierra,
claro.
O de extraño a mi familia, o mi mamá, ¿no? Desde el mismo Banto Morales, ¿no? Que cantaba sobre ser el provinciano.
Hasta Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Cuando pienses en volver, ¿no?
Ya, eso es el cuando piensas en volver más light, ¿no?
Claro,
no light, sino de la gente que se fue al extranjero, pero no es necesariamente una persona de la sierra que abandona sus creencias más profundas, ¿no?
Claro.
Que por cierto, vamos a hablar de la inmigración al próximo capítulo. Vamos a hablar un poco de eso.
Sí.
Para lanzar spoilers, pero a lo que voy, para comparar el contexto.
Creo que lo de ahora tiene que ver también con algo de la inmigración. Sí. Pero nada, ya vamos por partes, como decía.
Eso y la cumbia tiene que ver mucho también. O sea, bueno, no es la cumbia peruana, porque según dicen, la cumbia se origina en Colombia, lo cual es bastante creíble.
Sí, puede ser. Pero no como cumbia, sino como ritmos previos.
Sí.
Que hacen nacer la cumbia, sí.
Manja.
Ahí el Chombo lo explica en algún episodio, que sí, la cumbia se origina en Colombia, pero no como tal, sino que la explosión final la pone, es un movimiento mucho más regional. No, no podemos decir que digamos Colombia netamente es el pionero de la cumbia, pero sí de pronto son los primeros ritmos. Así como el Chombo dice que claro, Jamaica y Panamá son los que primero impusieron como los primeros ritmos de reggaetón, pero al final quienes se llevaron las loas y realmente, o sea, tuvieron los mayores representantes ha sido Puerto Rico, ¿no?
Claro. Claro. Claro, porque a ver, si la cumbia argentina, por ejemplo, que sigue siendo cumbia villera, es muy distinta a la cumbia colombiana, pero también hay cumbia peruana, que muchas veces le dicen chicha, no sé si claro, será, o sea, creo que la gente le dice acá por colocalismo, no sé si es que hay una diferencia musical o si es un género distinto.
Yo creo que son subvariantes, yo no sé si la chicha está más relacionada como al movimiento cultural.
A la cultura chicha. Mm-hmm,
sí.
Puede ser, y claro, lo que sí, por ejemplo, ya para entrar más en tema, para la gente que nos está escuchando, que vamos a hablar hoy día acerca de
los destellos. De los mirlos.
Ay, perdón.
Puta, ya. Sí. No, casi me haces paltear toda mi investigación, toda mi bibliografía.
Todo tu research. No, hoy vamos a hablar de los destellos. Fernando Delgado y los destellos.
Enrique Delgado.
Perdón. Sí, Enrique. Fernando Quique. Es el hijo. Enrique sí. Es el hijo. Cuando empieza los destellos, cuando el señor Delgado empieza en los destellos y trae al guitarrista.
Allá por los 60, ¿no?
60 y tantos, trae al guitarrista Quirós, no me acuerdo el nombre ahorita, pero lo que pasa es que Fernando Delgado, caramba, sí, no sé por qué, Enrique Delgado, lo jala a Fernando Quirós para ser miembro de los destellos, y Fernando Quirós le dice, vamos, o sea, esto, él lo dice en una entrevista, estos programas del domingo, rollo reporte semanal, claro, el día y esa cosa, y él dice que ellos no estaban haciendo cumbia, ellos estaban haciendo rocacholo. Y claro, tiene sentido porque ellos hacían cumbia, pero no sé si es que no sabían si estaban haciendo cumbia o no querían decir que estaban haciendo cumbia, o de repente era que la cumbia necesitaba muchos vientos, porque tú sabes que un grupo de cumbia tiene muchos, no sé, trombón, trompeta, etc. Pero ellos, si bien son un grupo de cumbia, no utilizan ningún instrumento de viento, solo utilizan... Como un grupo de rock utilizaban bajo, batería, guitarra y ya, y una voz.
Yo lo que supe es que, de hecho, en esa línea, los destellos, las grandes innovaciones al margen de los instrumentos eléctricos fue la batería, o sea, la batería completa. Porque hasta ese punto la cumbia solo utilizaba, digamos, percusión, pero muy básica. O no, digamos, no tanto los platillos y...
Otra. Una percusión más de timbales, digámoslo así.
Exactamente, ¿no? Que podría ser también una percusión que se dé en la salsa o en otros géneros. Pero como es esta incorporación de la batería completa, le da pues un ritmo más complejo de base, ¿no? A la música que hacían.
Y claro, o sea... yo cuando me acuerdo que yo escuché primeramente los destellos fue en una fiesta familiar, ¿no? Era muy niño. Y claro, obviamente no sabía que estaba escuchando los destellos, pero escuchaba pues una cumbia distinta, ¿no? Era una cumbia un poco más eléctrica, no sé si cabe el término. Y no era, digamos, una cumbia tan... No sé, como la que acostumbraban a bailar en ese momento, que estoy hablando de ponte de Rosy War, estoy hablando de Ada Chura, creo, de esa gente, ¿no? Que estaba, cuando yo era niño estaba de moda esa cumbia, porque estaba de moda, incluso el grupo Néctar estaba bastante de moda. Entonces, se encontraba siempre un ritmo distinto, y es en la universidad donde yo escucho, por primera vez escucho Guajira Psicodélica.
Guajira Psicodélica, claro. Sí, sabes, yo tengo una anécdota con eso antes de que lo comentes, que algo pasa con los destellos que a pesar de ser, o sea, para que todo el mundo sepa, antes de que sigamos con esta paja así de la historia, ¿por qué estamos hablando de los destellos? Es porque los destellos están considerados como los padres de la cumbia en el Perú, ¿ya? Sobre todo Enrique Delgado, como el padre de la cumbia, pero en general los destellos, ¿no? Un grupo que luego ha ido mutando, ¿no? De integrantes, es casi como una suerte de grupo 5, yo lo veo. Que el grupo 5 nunca fueron 5, siempre fueron como 100, pero, no, pero rotando, ¿no? Es como es una empresa musical y Los Destellos fue algo así, digamos, no a ese nivel, pero fue mudando, ¿no? Integrantes y bueno, en fin. Pero es importante que nos situemos en este punto, ¿no? ¿Por qué hablar de Los Destellos? Porque es como los padres de la cumbia y ellos además generaron innovación en el género. ¿No? Dicho esto, yo creo que vamos a esto, digamos, de Guajira Psicodélica. Y mira, a pesar de que hay gente de esa edad, o sea, de esa generación, yo me acuerdo que una de las anécdotas que tengo con Guajira Psicodélica es que yo se lo enseñé a mi suegro, ponte, una vez. Se lo enseñé a otra gente. Sí, a otra gente. Bueno, ¿no? ¿Qué más puede ser? No sé, ¿no? Es así, pues, el término, ¿no? Entonces, ya. Y no lo conocían, ¿no? Nunca lo habían
escuchado. Ah, ¿en serio?
Sí. Entonces, creo que cuando hablamos de cosas de Los Destellos, siempre está, pues, ¿no? Elsa, canciones más,
claro,
de pronto,
más cumbieras, en todo caso.
Claro, de pronto, la de Parelisa, ¿no? Cumbia, pero nadie no mucha gente conoce, estos ritmos que son bien, bien psicodélicos, podríamos llamarlo, ¿no? Dicho eso, sorry por interrumpirte y
nada, tío. No, está bien, o sea, a mí me gustó mucho Guajira Psicodélica y dije, man, o sea, cuando yo tenía el reproductor de Spotify, me acuerdo, en random y siempre por ahí salía, hay una sección, ¿no? De para ti, creo, de recomendados. Y en esa época TikTok, escuchaba... tío, que mira lo mal que estoy, tío, lo viejo que estoy. Pero hay una playlist que es recomendados para ti.
Recomendados, sí, puede ser.
Para ti, bueno, ya está, tío, no importa. Ya
para ti, for you.
El for you de Spotify. Entonces, yo esa época estaba muy metido en Pink Floyd y había empezado a escuchar también Tame Impala. Entonces, siempre te recomienda cosas, ¿no? Parecidas.
Claro.
Y estaba viendo qué más podía encontrar y suena esta canción, pero y tiene una onda muy antigua, ¿no? Entonces, cuando la canción tiene una onda muy antigua, a mí me llama la atención porque es la predecesora de algo que me gusta mucho, ¿no? Que en este caso Tame Impala, claro. Pink Floyd. Y tenía una cosita, tac, 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 era esa cumbia, ¿no? Pero era una guitarra muy, muy bonita, entonces muy prolija, muy,
muy rockera,
muy bonita,
¿no? Sí.
Y tiene ese rajito, me gustó tanto.
Chillona, ¿no?
Es muy bonita esa guitarra. Sí. Y me dije, ¿quién toca eso, no? Y en algún momento estaba esperando la voz, pero nunca aparece, ¿no? Es un instrumental esta canción.
Sí.
Y al momento de ver el celular dije, ah, man, ya Los Destellos. Qué raro Los Destellos tocando, pero Los Destellos es un grupo de cumbia, ¿no?
¿Tú ya lo era conocías?
¿Tú ya conocías? Yo lo conocía como un grupo de cumbia. O sea, yo había escuchado
de las fiestas,
a Patricia,
de las fiestas que ibas con tus padres y te dejaban ahí en la silla dormido.
Claro.
Mientras chupaban.
Esas fiestas que tú estás ahí, te dejan arropado, tú eres un bebito y te dejan arropado ahí a un costado, estás jateando y tus hijos están ahí metiéndole a las chelas.
Están bailando, así, claro.
Claro. Sí. Ya no se hace eso, ¿no?
No, ya no.
Ahora sería maltrato infantil.
Claro, ahora sería como, no, qué irresponsable, ¿no? Qué viejos tan irresponsables, ¿no?
Sí, sí.
Yo así, creo que se me ha grabado en la psique varias canciones, ¿no? O sea, que de esas épocas que mis viejos me llevaban al tono, pues, ¿no? O sea, no tenía con quién más dejarme, ¿no? No es como ahora lo dejas a tu hijo con la abuela, ¿no?
Claro.
¿No? Con la hermana, con la tía, ¿no? O sea, ahora como que hay esa desconfianza ya de dejar a los hay más esa confianza, mejor dicho, ¿no? O antes, no sé, tal vez no estaba tan mal visto, ¿no?
Mm. Y la cosa es que, o sea, yo empecé a escuchar Guajira Psicodélica y dije, mierda, qué locazo. Y vi otros títulos de canciones y había una que se llamaba Onsta la Hierbita.
Onsta la Hierbita.
¿Qué es esto? Y había canciones bien raras, ¿no? O sea, había uno que se llamaba el Bogalú de Los Destellos, pero era ya un poco más cumbiera. Había una que se llamaba el Bogalú del Perro.
Habían unas bien raras, como por ejemplo el gato que se murió de pena por no por restar la vitrina de la carne.
Sí,
la carne de la vitrina.
Hay un título que seguramente no lo voy a decir bien, pero ahí alguien lo va a buscar, que se llama El prisionero que se escapó de la cárcel.
Que pero, se fugó para ir a bailar cumbia.
Para escuchar cumbia, una cosa así. Sí, sí. Entonces, claro, de hecho, Fernando Quiroz en una entrevista dice, ¿por qué le ponían esos nombres, no? Y totalmente sincero dijo, bueno, porque queríamos que la gente escuche esos temas y le poníamos nombres raros para que la gente diga...
No, hermano, unos genios. Esos fueron los padres del clickbait, weón. Esos fueron los padres del clickbait, weón. ¿Cómo no vas a querer escuchar? O sea, lo que ahora ves en las miniaturas que dice, ¿no? Te vas a sorprender por estos 5 datos que no sabías o no sé qué.
Ya, no, eso, es como eso que hago tal cosa y sale mal, ¿no? Es algo así. Entonces tú quieres ver qué sale mal.
Y nunca sale nada mal, ¿no?
Acá sí. Y me pareció súper raro, tío, escuchar esto de los destellos. Y claro, mi viejo no sabía. Como tú dices, cuando el lunes escuché el Discord, le decía los destellos y él decía, no, claro, para Elisa o Patricia o Elsa o quinceañera. Claro. Por ejemplo, a mí me encanta quinceañera porque me hace acordar a mi abuela. Por ejemplo.
Claro.
Le gustaba mucho esa canción. Pero la cosa es que a mí realmente me llamó mucho la atención porque la cumbia, me atrevería a decir que llega, o sea, la gente que tocaba cumbia en el Perú en esos años de los 60s está muy influenciada por el rock y el rock a su vez aquí influenciaba mucho a la cumbia. Entonces yo me atrevo a decir que ha habido mucha de esa movida. O sea, no es como acá, ¿no? El cumbiero es ahorita en los 2023, yo diría que una persona cumbiera está muy separada de una persona que escucha rock, digamos, ¿no?
Hay un divorcio, ¿no?
Sí. Pueden ser muy puritanos en cierta forma, ¿no? De repente.
No, y además los públicos son distintos, ¿no? Por ejemplo, yo siento que no voy a ser totalmente, generalista o generalizar este comentario, esta afirmación, pero creo que es más difícil que pues el público puro de cumbia pues sea un público que te vaya, no sé, a ver un concierto de rock, ¿no? No, claro. Siempre pasa eso, ¿no? Hay como un divorcio entre, no, me gusta más este género, por lo tanto no me gusta tanto el otro, ¿no? Claro. Yo creo que en ese tiempo había más una fusión que se estaba cultivando, ¿no? Que se estaba creando. Como las líneas eran muy grises, pues ahí podías encontrar un fan de varios géneros, ¿no? Al mismo tiempo. Mm.
Y claro, porque, por ejemplo, Enrique Delgado viene de tocar, de ser guitarrista incluso con la Pastorcita Guaracina, tío. Puro huayno, tío.
Maña.
Y Fernando Quiroz venía de tocar de grupos, de tocar en grupos de rock. Entonces, ahí, o sea, y en ningún momento dicen, no, estoy no va a tocar esta huevada, ¿no? O sea, creo que hay una fusión bien interesante ahí. Y me pareció súper raro a mí, tío, es que un grupo que yo conocía de cumbia esté tocando rock psicodélico, ¿no? Entonces dije, mira, me gustó mucho el grupo, empecé a escuchar mucho destellos.
Bro, de pronto, el rock psicodélico, o sea, no existía en la región, ¿no? O sea, no existía en la región. No sé si algún grupo de otro país de Sudamérica o Latinoamérica estuviese haciendo algo así, ¿no? O sea, con esos toques así más cumbieros, o sea, hay bastante que apreciar de toda esta historia de los destellos, porque no sé si alguien estaba haciendo lo mismo en ese tiempo, ¿no? Algo así como los Psychos, ¿no? Que de pronto nadie estaba haciendo lo mismo en esos tiempos. Yo creo que nadie estaba haciendo lo mismo que hacían los destellos, ¿no? O sea, realmente los destellos estaban haciendo algo bien creativo, súper original, ¿no? Súper, súper original. Tal vez sí, había pues una suerte de rock psicodélico proveniente de la escuela anglo, ¿no? Pero era pues algo muy distinto. O sea, tú no ves, es algún grupo, no sé, a ver, dame un nombre,
De rock psicodélico.
Sí,
antiguo.
Sí,
justamente. A ver, no es tan psicodélico, pero mucha gente dice que Enrique Delgado tocaba guitarra mejor que Jimi Hendrix, ¿no? Así te la pongo. No, o sea, yo sé que puede sonar tonto, ¿no?
No, pero es que en verdad no es tonto, es hermano. Difícil, es tonto,
tío,
para...
Es muy difícil tocar esa guitarra, tío. O sea, yo te lo digo, es muy difícil, tío. Y conozco gente que toca muy bien guitarra y es difícil, o sea, porque empiezan a saltar de acordes y lo hacen... O sea, y claro, el rock, de cierta forma, te salva los efectos de guitarra. Algún que otro sonido te lo puede salvar por el efecto mismo que usan en la guitarra.
Claro, te refieres a los errores, ¿no? A los fallos.
Pero, o sea, realmente yo alguien que escucha cumbia, que escuche ahorita los psicodélicos y que se ponga la misión de escuchar realmente lo que le dice la guitarra, ¿no? O sea, que de todos los ritmos que hay, o sea, de todo lo que escucha de la canción, se enfoque solamente en la guitarra, y en verdad es yuca, tío. O sea, yo o sea, de verdad los animo a que le hagan el ejercicio de tratar de todo lo que hacen guitarra y cómo se haría en sus mentes, no importa que no sepan tocar guitarra. Y realmente es algo bien complicado. Sí. Yo sí lo veo bien complicado.
Y ahora que mencionas
rock o cumbia, tío.
Tal cual. Y ahora que mencionas a Jimi Hendrix, claro, a Jimi Hendrix se lo aclama por hacer llorar a la guitarra, ¿no? No sé, siempre él decía la guitarra es su chica, ¿no? Entonces la hace hablar, ¿no? Y cuando te vas a escuchar canciones de los destellos, justamente como la Guajira Psicodélica o, en fin, otras quizás similares de ese tono, o sea, la guitarra también habla, ¿no? Y habla por sí sola. Por eso es una canción que no necesita letra. Y la guitarra expresa mucho, ¿no? Habla, es como si te estuvieses llevando el compás de transmitir un mensaje, ¿no?
Sí.
Eso es bien potente.
Es chévere, tío. Yo pienso que, o sea, la música siempre es transmitir algo, ¿no? Y ya sea en modo psicodélico o en modo cumbia, ¿no? O sea, Enrique Delgado la supo hacer muy bien, tío. Hay una canción muy bonita que se llama A Patricia, que empieza con la guitarrita. Uf, tío, es delicioso, tío. O sea, la verdad, lo que te dice la canción es... O sea, lo que dice la guitarra, no la canción. Es muy bonita, tío. Y solo dedica la canción a una chica que se llama Patricia, ¿no? Y también como que siempre van con esa onda de que no dicen nada. O sea, canta... O sea, esta canción de A Patricia se parece un poco a sus temas psicodélicos porque no cantan. Uh-huh. Pero es la guitarra la protagonista de todo esto. Entonces no necesita un acompañamiento lírico. Y nada, es muy bonita, tío. La verdad es muy bonita. O sea, la cumbia, al menos de los destellos, en comparación con otra cumbia, tiene un sentimiento original, ¿no? O sea, sí. Eso me gusta mucho.
Sí, creo que al final es como una buena forma de decirlo, ¿no? Y de concluir también todo esto que estamos hablando de no encontrar como un comparativo, es esa originalidad, ¿no? Creo que es muy original y es justamente ahí donde hay un ADN, ¿no? Un ADN bien, bien cultural, bien fuerte. Algo que podríamos decir y apropiar, ¿no? Hoy esto es bien peruano, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde podríamos, hablando de estos temas de orgullo, sentirnos orgullosos, ¿no? De tener una banda o haber tenido una banda así, ¿no? Sé que sigue vigente, pero obviamente ya no es lo mismo.
Ahora, dile. Hay tema con o sea, la banda está vigente, claro que no.
Sí, no, hay un temón ahí, ¿no?
Sí, eso también tengo que hablar, tío, porque sí, eso también es complicado.
Sí, de todas maneras. Justamente ahí por ahí iba, pero yo te quería preguntar si tú crees que los destellos han tenido una fuerte influencia cultural, ¿no? Si realmente la identidad cultural que tenemos hoy en día está, digamos, no basada en, pero digamos, dentro de uno de los factores o uno de las influencias grandes está toda esa música que luego vino a dejarnos, ¿no? Los destellos.
Mira, yo sé de canciones, por ejemplo, Elsa, ¿no? Elsa, ¿cómo es este chico? Mauricio Mesones, ¿no? De El Ex Barreto.
Sí.
Le he hecho un cover, ¿no? Un remaster, ¿no? Y la gente dice, Elsa, qué buena canción de Mauricio Mesones. No, tío, esta canción eso, de los destellos.
Tal cual, justo tengo una anécdota de ayer. Este pata, Mesones está en El Gran Chef, pues, ¿no? Mi flaca ve El Gran Chef. Uh-huh. Y dice, oye, ese es este pata que canta Elsa, ¿no? Y uh-huh. Yo decía, Elsa, pero Elsa no lo canta, no es de él, ¿no? Claro, él lo interpreta, pero Elsa es, pucha, de los destellos, ¿no? Y ni siquiera de los destellos en sí, porque no es el ritmo de los destellos, sino que ellos han puesto la letra.
Maya.
Sí, de hecho ya existía, claro. Y existían varias versiones, o sea, el ritmo, ¿no?
Maya, tío. Y, o sea, yo creo que es... ¿Qué puede...? O sea, no sé, tío, no sé si... O sea, me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué no más gente sabe de Elsa, no?
Brother, Elsa es como, culturalmente es como Guantanamera, mano.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Tú crees?
Sí, es como, o sea, no hay lugar a que... Popular. Sí, es una canción que creo que en todo lugar, al menos de los de Colombia, o sea, en muchos sitios seguramente conocen Elsa y en sus transformaciones y con sus intérpretes. Es como Guantanamera, hermano. O sea, Guantanamera es igual. O sea, yo creo que está a ese ritmo, o sea, a ese level. O sea, si está a ese level, hermano.
Maña, tío.
Por eso creo
pero
que
no, sí, tiene o sea, un impacto fuerte. No sé qué pasa, tío, porque creo que le atribuimos, o sea, sin desmerecer a Mesones, ¿no? Que tiene su mérito por digamos, revalorizar la cumbia.
Por supuesto, y por mantenerlo vigente también. Porque si
yo diría un poquito...
Mesones, se morirían esas canciones, ¿no?
Pero yo diría un poquito como barranquinizar, ¿no? La cumbia, un poco como... digamos, volverla menos del pueblo para subirla a otro estrato social, ¿no? Para no irme a un terreno muy espinoso. Pero más o menos es lo que hace Mesones, ¿no? Porque Mesones con Barreto era cumbia, era todo esto, que tenía tintes, pues, peruanos, pero no era una cumbia, digamos... De gente de adentro, ¿no? No es una cumbia de gente del marginal, del pueblo, ¿no?
¿Pero tú lo ves eso malo?
No es malo, pero creo que lo malo es que no se atribuya a la gente correcta el origen de sus creaciones, ¿sabes? O sea, yo creo que si yo fuera el creador de una canción y otra persona se lleva el éxito o el reconocimiento a través de una creación mía, no sé si atribuirle el error a mí porque no pude exponerlo de repente, o de repente a la sociedad que por algún tipo de tara mental perjudicial, racista o lo que sea, no lo quiere ver, ¿no? Porque atribuye, digamos... por mi condición socioeconómica, atribuye, no le da cabida a lo bueno que puede ser mi expresión musical, hasta que otra persona que sí puede pertenecer a su estrato social, sí es merecedora de ese reconocimiento, ¿no? Entonces, no digo que está mal.
Ahí yo tengo como varios puntos de vista, ¿no?
Vamos a ver, dime, tío.
Sí, o sea, te preguntaba si tú creías que estaba mal, porque a mi ver yo creo que o sea, a veces muchas de las formas, que no sé si sea la mejor forma, pero es una forma válida de poder consumir, digamos, la cultura popular que una clase social alta no quiere consumir por no bajar al llano, por no mezclarse, es cuando es apropiada por digamos, grupo, digamos, este grupo social o este grupo socioeconómico y lo pueden expresar como para ampliar su alcance, ¿no? O sea, no lo veo mal porque, por ejemplo, muchas de las cosas que hoy suceden, por ejemplo, la revalorización del quechua, la revalorización de muchas cosas, tiene que ver con que ya ha sido llevado, ¿no?, a otras esferas, ¿no? Entonces, de modo que ya no ves algo malo, como hace 40 años hablar quechua era mal visto porque... decías, es el idioma de los indios, es el idioma, ¿no?, de los andinos, y ahora ya no, o sea, ¿no? Entonces, pero ese proceso ha sido por una digamos, transformación, ¿no? Y que en donde muchos elementos de la sociedad alta han intervenido, ¿no?, para llevar esto también, ¿no?, este mensaje, ¿no? No me parece mal, quizás no siento que sea el mejor camino, pero es súper válido.
Sí. Pero o sea, lo siento medio injusto, al final de cuentas, ¿sabes? Eso sí, o sea, me queda un sentimiento de decir, oye, maña, o sea, hay gente que ha sido dejada de lado, ¿no? O sea, que ha traído muchas cosas y en su momento no lo hemos valorizado hasta este punto, ¿no? Entonces, creo que esto también creo que trae muchas más dificultades a gente que quiere traer propuestas nuevas y que ve, digamos, uff, pero estos... trataron de hacer lo mismo y yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces creo que perdemos mucho ahí, o sea, se pierde ahí, o sea, la atribución del éxito me parece injusta, al menos en Perú.
Sí, generacionalmente se va perdiendo también, ¿no? Y también algo que influye mucho es el hecho de hoy contar con... O sea, Barreto es una banda que ha nacido en todo este apogeo de la difusión mediática, ¿no? Del internet y todo lo demás. Entonces, claro, cómo no, hay muchas cosas que gracias a esta masificación digamos, de los medios de comunicación, es que pues todo el mundo piensa, ¿no?, que es de ellos. Y pasa mucho, van muchas canciones, o sea, y no solo aquí, sino en otros lugares, son justo de bandas antiguas, ¿no?, y que no tuvieron pues quizás la oportunidad o la oportunidad de nacer en otras épocas, ¿no? Entonces ahí yo no siento que quizás Destellos hizo mal, simplemente son las generaciones, y lo que sí está mal es no hacer la chamba que estamos haciendo nosotros, ¿no?, que es entender el origen. Cuando entiendes el origen, lo entiendes todo, ¿ya? Y ahí esto es un tema de sociedad, ¿ya? Es de poco interés, sí, de también. Poca curiosidad, ¿no? ¿Ya?
Y ahí como para poner un poco en contexto también, por ejemplo, esta canción de Onsta la Hierbita, como era lógicamente la marihuana, supongo yo, sí. O sea, es lógico pensar eso. El gobierno de turno, que supongo que era militar, porque no tengo la fecha exacta de cuándo fue.
Debe ser pero de Velasco.
Sí, Fernando Quiroz dijo que esta canción la vetaron. Así como cuando a Santana, creo, ¿no?
Santana lo votaron en el gobierno de Velasco, claro, sí.
Igualito, tal cual. O sea, lo votaron porque era un hippie, ¿no? Y no tenía cabida. Entonces, ese pensamiento, tío, no construye. Pero bueno, ya, en fin, para dejarlo ahí, ¿no? Solo quería dejar esto en colección.
Sí.
Y hablar un poco también de lo que pasa después de la muerte de Enrique Delgado, ¿no?
Que fue más o menos en 1996, me parece, que ahí fallece. Uh-huh. Creo que podríamos hablar de un Destellos que tuvo varias épocas. Algo que sé, pero no estoy al tanto de las fechas, es que los Destellos se disolvieron y se unieron varias veces.
Sí,
como una relación media tóxica que quizás no funciona y vuelve y no funciona y vuelve, ¿no? Pero siguieron, o sea, tengo entendido que tienen una extensa discografía, o sea, es inmensa.
O sea, sí, bueno, tampoco en fechas no sé, pero sí sé que fueron, volvieron, pero yo no sabía eso de que una vez fallecido el padre, o sea, el padre de Fernando Delgado, que es Enrique Delgado. Es la hermana, creo, de Enrique Delgado.
Es su hermana, Edith, creo, ¿no?
Sí, que se apropia de este nombre de los Destellos y empieza a facturar, ¿no?
Sí.
Y claro, es una vez que fallece, da también justo con el fallecimiento de Davis Oro, no, ¿cómo se llama el padre?
Ronald,
no. Bueno, el grupo Néctar, ¿no? Que fallece.
Ese es mal, compañero de colegio.
Ronald Orozco. Ronald Orozco, saludos, hermano. Espero que estés muy bien. Nada, o sea, empalma con este tema de que fallece el grupo Néctar y la cumbia vuelve a ser como relevante, toma un segundo aire. Y ahí prolifera un montón de grupos como el grupo 5.
Ese es un tema interesante, ¿no? Cuando la muerte te hace relevante y vuelve a potenciar tu trabajo, ¿no?
Y claro, y sigue hasta ahora, ¿no? Y el tema es que, claro, ahí vienen estos años y justo sale La Teta Asustada.
¿No? Sí. Y era hora, ¿sí?, de que pusieran algo de los Destellos en alguna película, ¿no?
Y claro, pero ya los Destellos estaban a nombre de Edith, ¿no? Y ahí me compare Fernando, el hijo, pues lanza un tema de que pues, no le estaban pagando regalías, que nada que ver, ¿no? Entonces, y claro, el nombre de los Destellos queda a nombre de Edith, ¿no? Lo cual es un poco injusto también para el hijo. Y me hace pensar, ¿no? Un poco, de repente también que la misma... O sea, por ejemplo, yo sé que el contexto de desarrollo de los Destellos es de una población vulnerable, ¿no? Que tiene muchas necesidades. Entonces, si una persona tiene éxito, como en ese caso tuvo Fernando, y seguramente tuvo un tema económico ahí importante, pues sobre la necesidad que tenía la familia, ¿no? El contexto socioeconómico donde vivía, pues también se agarran de eso, ¿no? Una vez se aprovechan. Porque fue cuestión de días o de horas, incluso por ahí dicen que es Edith la que va y se apropia del nombre de los Destellos, ¿no? Antes que el hijo. Entonces, es también eso, ¿no? Es, o sea, no vamos a decir que el pueblo o la gente que menos tiene es sana y santa y todo eso, ¿no? También tienen ese tema de que hacen cosas que probablemente no son moralmente muy buenas, ¿no? Entonces...
Yo lo veo como un poco sintomático también de la sociedad, ¿no? O sea, esto que ha pasado a un nivel de, digamos, artistas reconocidos, es algo que pasa también en la ciudadanía en general, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos peleas familiares por el tema de, no sé, la herencia, ¿no? Están peleando cuatro hermanos por un terreno, se están peleando, no sé, de pronto el hijo y el padre, el hijo vota al padre de la casa. O sea, creo que esto pasa en nuestra sociedad. No tendríamos por qué, creo yo, ver como que algo especial en el caso de los destellos. Es especial porque es mediático, pero es algo que pasa mucho en nuestra sociedad, ¿no? Y
es endémico, ¿no? Es endémico.
Sí, es endémico, es de nuestra sociedad, ¿no? Creo que las disputas siempre, al final, las ambiciones ganan o terminan venciendo, ¿no? Y es una pena porque, en verdad, deja muy mal parado a las personas que están detrás de todo esto, ¿no?
Sí, de hecho, tío, yo creo que es un poco triste, ¿no? Pero como dices, o sea, pasa en los Maldini y pasa en los González, ¿no? Para dar un poco de contexto para la gente.
Yo no sé cómo ha terminado esa disputa, ¿tú sabes?
No, tío, la verdad que no sé. O sea, traté de hacer el seguimiento, pero la verdad es que es un poco difícil encontrar información de los destellos.
Debe ser una pugna constante, ¿no? Debe ser una pugna que todavía
no sé en qué estará, pero eso te hablo de inicios de los 2000, ¿no? Entonces, yo creo que no sé en qué habrá terminado, tío. Tú sabes que cuando deja de ser mediático, deja de ser popular en las noticias, ya no sale nada al respecto, entonces un poco más difícil hacer el seguimiento, a menos que te interese mucho, ¿no? Que tengas... que de por sí ya tú mismo te pongas a investigar. Y no sé por qué, tío, y eso te lo digo, ¿sabes por qué? Porque el bajista de los destellos, Tito Caicho, me suena de haberlo escuchado en otro lado. Me suena de haberlo escuchado en otro lado, pero... Y estuve buscando en internet, y claro, él después de los destellos estaba metido en el Updike y todo esto, pero Tito Caicho...
Pues,
me suena también de la época de Rossi War. Así te estoy diciendo. Pero creo que de repente por ahí me estoy confundiendo. Traté de hacer match con otras investigaciones, pero no llegué a nada, tío. Pero es que es muy difícil. Es difícil encontrar así como que información, al menos en la web, ¿no? O sea, creo que si hubiera podido hacer un trabajo más extenso, quizás ahí tendría algo, pero no logré encontrar nada de relación. Pero sí, pero por ahí está hablando cualquier huevada también, no me dan caso. Pero lo que voy es que sigue siendo muy de nicho. Creo que los destellos sigue siendo muy de nicho, sigue siendo muy de cumbia, y está bien que sea de cumbia, pero creo que también vale la pena escucharlo como otro ritmo, ¿no?
Sí, o sea... Sí, yo creo que como para ir cerrando puntos, no quería dejar pasar un tema que lo mencioné al inicio, que era el tema de la cumbia en el Perú. O sea, cuando hablamos de los destellos y estamos hablando de los pioneros, digamos, en la cumbia, que es un movimiento muy fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Creo que si nos ponemos en el escenario musical, la cumbia es uno de los, digamos, de los reyes, ¿no? En nuestro país, o sea, llena estadios, llena eventos gigantes, convoca mucha gente, debe ser de los eventos que más facturan también, de los grupos que realmente son empresas, no son emprendimientos de socios, sino son empresas familiares, grandes. Estamos hablando de los grupos más representativos. Entonces, la cumbia realmente es un género que está en nuestra sociedad, está embebido, así lo quieras ver, así seas un apitucado de mierda que solamente quieras entender que existe el rock y electropop. Existen muchos géneros muy fuertes en nuestro país. También está el guay, no están todos. Entonces, creo que entender a los destellos es un... Puta, creo que está el vendedor del recolector de chatarra allá afuera.
Ah, no se escucha.
Bueno, la cuestión es que creo que entender a los destellos o conocer la historia es entender también la historia de la cumbia, ¿no? Y la cumbia no solamente porque, oye, tengo que tener cultura musical y tengo que conocer el género, sino que creo que la cumbia también explica mucho nuestra mistura, nuestra fusión, nuestra cultura, ¿no? Hace poco veía este documental de La Revolución y la Tierra. Y cómo los migrantes, cómo Lima se empezó a llenar de migrantes hacia finales de los 60, que no necesariamente por el terrorismo, o me dotó con el terrorismo, pero antes de esto había mucha pobreza, había muchas uh-huh. problemáticas sociales, había guerrilla, había todo. Y toda esta convergencia, ¿no? Del campo a la ciudad generó estas fusiones, ¿no? La cumbia es producto de estas fusiones. La cumbia es una mezcla cultural, incorpora todos los elementos de la música folclórica, de la música andina, del rock. Entonces creo que Los Destellos es eso justamente, ¿no? Es la representación de esa población migrante que vino a hacer un futuro a Lima. Entonces por eso es importante, ¿no? Por eso es importante entender la cumbia peruana, entender esta explosión cultural, porque eso explica cómo, dónde estás ahorita tú parado, ¿no? Dónde estamos nosotros parados, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego creo que también es importante la preservación cultural, ¿no? O sea, no podemos dejar que las cosas se mueran. Si las cosas tienen que migrar y evolucionar, genial, pero sería bueno nunca dejar de entender las raíces, ¿no? Por eso creo que también era importante tratar a Los Destellos, hacer una mención, porque en realidad nosotros no hemos dicho mucho de Los Destellos, mucho que no puedan encontrar seguramente en otros lados, pero creo que sí es importante que como que entiendan, ¿no? O sea, si escuchan este podcast y encuentran Los Destellos interesante en nuestro discurso, pues vayan y busquen y oigan su música, ¿no? No la pierdan de vista.
Sí, tío. Nada, creo que lo has dicho todo, tío. Yo, la verdad, cuando escuché Para Elisa y fue, o sea, escuchas la versión de Los Destellos y escuchas, o sea, lo que viene que es antes, que es Beethoven.
Claro, es locazo, qué loco. Es fusión, eso es fusión, hermano.
Sí, o sea, yo me acuerdo, solo para aporte de contexto también y ya para dejarlo acá, le puse Para Elisa de Beethoven a mi flaca y le dije, escucha bien. Y claro, todos han escuchado Para Elisa de Beethoven, tío, todos han escuchado Para Elisa.
Claro.
Y después, ahora escucha esto. Y le hice escuchar la de Beethoven, la de Los Destellos, ¿no? ¿Y qué tal? Le dijo, buena, ¿no? Y de ahí le hice escuchar Para Elisa, pero de este grupo de cumbia villera de argentino Damas Gratis.
Ajá.
Que ya es otro nivel de...
Ah, no te creo, esa sí no la he escuchado.
Escúchala, y invito a la gente que escuche. Creo que está en Spotify, pero está en una partecita nomás. Pero en YouTube puede encontrar Para Elisa, Damas Gratis. Y ya, pero ese es otro nivel de achoramiento.
Otro level.
Es otro level, tío. Pero nada, es chévere porque si, no me imagino a Beethoven habiendo escuchado cómo son sus temas, ¿no? Ahora, de cumbia. Me parece súper bueno.
No, sí, me parece lo máximo. O sea, por un lado representa Beethoven ese mundo. No, no sé si en algún momento ellos quisieron que así sea visto, pero hoy en día la música clásica es la música, digamos, asociada con la intelectualidad, ¿no? Con las clases altas y no sé qué. Exacto. Luego tienes un Para Elisa cumbia que es para el pueblo, ¿me entiendes? Y entonces es chévere eso. Entonces,
nada, y Damas Gratis ya es para el lumpenejo, tío.
Ya, claro, así, ya para los fighters.
Sí.
para el barrio de la Boca. Sí. Nada, mi hermano, pregunta final. ¿Los Destellos es legado o no es legado?
Legadísimo, tío.
Legadísimo.
Hay gente que creo que para entender la cumbia de hoy, te guste o no te guste, tienes que haber escuchado Los Destellos. Sí.
De todas maneras. Y entonces, ¿qué canciones recomendadas? 5 canciones que recomiendes, mi hermano.
De los destellos.
Para alguien que quiere iniciarse así en Los Destellos.
Ya. A Patricia. Quinceañera. Elsa, porque tiene que escuchar Elsa.
De todas maneras.
Muchachita celosa.
Muchachita
celosa. Canción son.
Para tu flaquita.
Para tu flaquita, ahí está. Y Onza la hierbita.
Onza la hierbita, como para que bajes pepa con esa canción.
Para bajar la pepa.
Buenazo, mi hermano. Bueno, nada, pues este ha sido nuestro episodio. Espero que les guste, como siempre. A su servicio, mi gente, si quieren algún episodio en especial, alguna petición, también pueden hacerla. Pues nada, nuevamente los invitamos a revalorizar siempre lo que tenemos, lo que ha pasado. No quiero decir que vivan en la nostalgia del pasado por lo que tuvimos, pero sí que lo recuerden y lo tengan claro porque eso define hacia dónde vamos. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No se aplica tanto acá, pero si no conoces lo que pasó, pues cómo vas a valorar lo que viene, ¿no? Entonces, escuchen este podcast en todas las plataformas. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Entonces, ahí nos pueden encontrar. Y eso es todo, mi hermano. Nos vemos a la siguiente. ¿Hablando de qué?
De la inmigración, mano.
De la inmigración.
Tema picante. Tema picanchi.
Claro, de la inmigración de hacia afuera, ¿no?
Emigración. Claro, de peruanos hacia afuera.
Claro, claro.
Emigración, perdón.
Sí, emigración, claro. Sí, claro. Inmigración, sí, es... para los que nos reciben, puta madre. Para los que
ya, se nota que es domingo en la mañana, hermano. Sí. Vamos a tomar desayuno.
Vamos a tomar desayuno. Ya. Hablamos. Chao, chao.
Claro, chao.